De 4 a 8, Madrid Directo con Nieves Herrero.
Está aquí Constantino Mediavilla, el presidente del Grupo Madrid Diario, que lleva ¿cuántos años en la prensa digital?
Es usted muy amable por recordármelo. Sí, cumpliendo 33 ya.
33,
pío. Para un hombre de 90 años como yo.
Pues, pero digo, Constant, que eres pionero de la prensa digital.
No, eso, lo que soy es veterano.
Veterano.
Pioneros nos quedan todavía por ahí muchos. Anteriores.
Bueno, pues anteriores. Dejémoslo en veterano. Y es el día de los alcaldes.
Sí, señora.
¿Sabes que es el día?
El que más te gusta.
A mí me encanta.
Lo sé.
Sí, díselo, señor.
Díselo a ellos. Mira qué cara se les pone.
Alcaldes, me encanta.
Mira a Luis Martínez Cervás, que es el alcalde de Parla allá en el córner, que se pone tan contento, que es antifútbol, he de decir. Y Guillermo Ita, que es el alcalde de Arganda del Rey y a la sazón presidente de la Federación de Municipios de Madrid, que lleva ya una temporadita desde 2015, yo creo, ¿no?
Sí, buenas tardes. Llevo ya desde noviembre del 2015, que es cuando se hizo la asamblea después de constituir los ayuntamientos en esta legislatura y me eligieron presidente de la Federación de Municipios, ya 3 años casi.
Pues bueno, enhorabuena por el Atleti ayer en Mónaco, 2-1.
Sí, bueno,
no jugó muy bien.
El Mónaco, no, en fin, estuvo muy bien dentro de su,
sí, sí,
de su nivel de juego, y el Atlético de Madrid pudo remontar un resultado que podía haber sido nefasto.
Y el señor Herbas, usted, que es que siempre digo lo mismo, es antifútbol, es que le da igual el Atlético, el Madrid, que vamos, que no, que se lo pierde, vamos.
Sí, a mí con que pierde el Barcelona.
Pero no va con el Parla.
Es que...
¿Con
cuál de los dos parlas? Porque hay la escuela hay la escuela deportiva y la asociación deportiva Parla.
Pero sí. Si o sea, es que Parla no equipos, se deprima, dos equipos, qué barbaridad.
Dos equipos en ligas nacionales, pero luego tenemos 14.000, claro, es que es la ciudad más joven de España.
Y a presumir
de juventud y de niños y de deporte.
Pues como usted, que debe ser uno de los alcaldes más jóvenes también.
Por supuesto.
Con licenciatura en medicina que yo conozca y especialidad en familiar, de los más jóvenes que yo conozco. Y alcalde de Parla.
Bueno, ¿qué les parece si empezamos a mirar hacia la actualidad y que sepan que tenemos a Roberto Macedonio por la calle, dispuesto a hacer preguntas a los alcaldes?
Fenomenal.
Pero vamos a empezar con ellos.
Vamos con los genéricos primero, porque como estamos hablando de impuestos todo el día, que sepan que Teresa Rivera, la ministra de Eficiencia Energética, que es como se llamara lo que todos conocíamos como Ministerio de Medio Ambiente, pero en fin, ha anunciado que el gobierno suspende el impuesto a la generación eléctrica para intentar abaratar el recibo de la luz.
Lo hemos explicado,
claro,
durante la primera media hora de este momento.
Y yo les quiero preguntar a los alcaldes, al hilo de lo que veníais contando, pues cómo están sus municipios de impuestos. O sea, les doy 3 opciones, ¿vale? Nivel medio, nivel medio bajo o nivel medio alto. Don Guillermo.
Pues mire, yo tengo que decir que todavía mi municipio está en un nivel de impuestos medio alto. Y eso que hemos hecho una tarea de rebaja de impuestos importante. Todos los que son genéricos los hemos congelado desde el principio de legislatura, pero el más importante, el que supone una carga más importante para los vecinos, el IBI, el impuesto de bienes inmuebles, lo hemos reducido en un 25% desde el inicio de legislatura. Pero hay que decir que como esto revirtió una tendencia que era muy importante en la pasada legislatura, que llegó a un incremento del 150%, ese 25% ha ayudado a los vecinos, pero todavía seguiremos en la senda. El año que viene lo vamos a bajar también. Y si estamos en el gobierno en la legislatura siguiente, seguiremos también bajándolo.
Vamos a hablar ahora de los impuestos en general, pero vamos a partir del municipio, en este caso de Parla.
Bueno, nosotros hemos congelado toda la legislatura, menos al principio, que bajamos el 10% los impuestos, y para mí están muy altos. A mí, sinceramente, los impuestos están tremendamente altos y yo creo que es un problema que debemos de valorar muy, muy tranquilamente y estudiarlo mucho, porque yo estoy muy preocupado. Fíjense, en el gobierno está hablando de subir impuestos.
Sí, señor.
En el momento que se suban los impuestos, creo que, bueno, ahí le doy la razón al presidente del gobierno. A los ricos de verdad a eso no hay manera de meterles mano, porque con las sociedades, con todo sé qué, con mucho que diga que luego tributan por la SICAP tributan el 1%, pero después, igual que a lo que nos correspondería al IRPF, pero a quien le ponen el impuesto es al que tiene más de 140.000 euros.
Sí, euros. No, euros,
millones,
euros.
Ojalá.
No, ojalá no. 140.000 euros. 140.000
euros.
Es verdad, es verdad.
Pero, entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? ¿Cargándonos la clase media? Miren, vamos a ver. El neoliberalismo que desembocó la crisis anterior que hemos tenido se ha cargado ya parte importante de la clase media. Ahora, la que queda, ¿qué vamos a hacer con ella? Pues lo mismo, le subimos los impuestos y nos quedamos con la otra parte. Y ya tenemos Venezuela, con perdón. ¿Tenemos Venezuela? Pero, ¿por qué? Porque solo tenemos una clase alta y una clase
no, pero
pobre.
Estamos diciendo que el gobierno está anunciando subidas de impuestos, pero lo que está en verdad haciendo el gobierno es bajándolos. Hoy ha habido un anuncio muy importante y es el anuncio de los impuestos que se estaban grabando a la generación de energía para bajar el recibo de la luz. Uh-huh. Eso es muy importante para todas las clases, para la media también, Luis. Y además tiene que ver primero con el objetivo de bajar el recibo de la luz, que ya en sí no es poco. El poder bajar el recibo de la luz, que progresivamente subía sin que nadie le pusiera freno. Sino además tiene el segundo objetivo, que es algo que parecía un ridículo aquí en España, y es que estuvieran grabados los con impuestos la generación de energía a través de las energías renovables. Es decir, que quien ponía un molino de viento tenía que pagar un impuesto especial, o quien ponía en su casa un panel solar para tener agua caliente y energía eléctrica también tenía que pagar un impuesto que hacía inviable que lo pudiera montar. Es decir, doble objetivo, bajando impuestos, además, es lo que hace el gobierno, el que se pueda generar energía eléctrica más barata. Y luego lo que veremos más adelante es cómo generar una subida de impuestos que sean de verdad, que afecten a quienes son más ricos en España.
Sí, como por ejemplo el gasóleo.
A quienes somos más ricos en España y a quienes lo que tenemos que hacer es aportar más con nuestros sueldos a lo que es el estado del bienestar.
Lo que pasa, alcalde, que los ciudadanos nos echamos a temblar, porque al final siempre es verdad que las clases medias son las que todo repercute en nosotros. Si se suspende ese 7% las eléctricas, al final, en fin, es que ya estamos muy incrédulos. ¿De verdad que va a bajar el recibo de la luz?
Pues mire, habrá que empujarles como ha pasado con las entradas de cine, porque se bajó el IVA del cine y de otros espectáculos y al parecer, según algunos
parece que no se repercutió.
Facua, no ha repercutido, aunque ellos se defienden también diciendo que no subió cuando subió el IVA, que no pareció tal, porque en el propio estudio de Facua se dice quiénes lo subieron. Con esto de las eléctricas pasará igual. Estaba escuchando hace no mucho que esta bajada del impuesto a la generación de electricidad con energías renovables supondrá al menos una bajada del recibo del 2%. Bueno, no es mucho quizás, pero a lo mejor también es un mensaje para decir que la escalada de la electricidad hay que pararla y que se tiene que parar ya, porque si no vamos a llegar a unos términos que sean completamente ridículos.
Hay una pregunta de un simple como yo que siempre pues, casi decido de no. Pero entonces, ¿las clases medias se van a ver afectadas por la subida de impuestos o no?
Bueno, las clases medias tendrán que afrontar la subida de impuestos en la medida de sus posibilidades. Estábamos hablando de que se subirá el IRPF a aquellos que tienen unos ingresos anuales
bueno,
de, más
no
de,
si yo soy 140,
de más de 140.000 euros, que no son clases medias.
Eso parece, eso parece es. Más bien clase
eso
alta.
Eso es. Los límites de la clase media yo creo que están por debajo de esos 140.000
euros.
Yo no lo gano y soy clase media.
Tres veces un sueldo del alcalde, eso no es alto.
Bueno, también tiene
pues
razón.
Pues que levante la mano todos los que están aquí en la mesa,
no
ganen eso.
No gano yo los 140.000, ni siquiera la mitad, ni casi un tercio, como dice Julio. Yo lo que pasa es que gano algunos trienios porque soy funcionario de la Administración del Estado, del Ministerio de Hacienda, y por eso gano 3.000 euros más al año.
¿De cuando era Hacienda y Administraciones Públicas?
Sí, efectivamente.
Estaba usted ahí con las dos cosas.
Eso es. Pero lo que quiero decir es que esa subida de impuestos a los más ricos, a los que más tienen, a aquellos que ganan más de 140.000 euros, esos repercutirán en los servicios que se dan a las clases medias. Eso es así, eso es evidente. El estado del bienestar, a quien más favorece, porque es una norma del estado del bienestar, es a las clases medias, a las clases trabajadoras.
Y o sea, subida, que no va a repercutir.
Hombre, esto es lo que usted no. Repercutirá para bien.
Para bien.
Para
positivo.
Bien en cuanto a la mejora de los servicios.
Alcalde de Parla.
Yo creo
señor
que,
Herbas.
Yo creo que la experiencia nos dice que cada vez que se suben los impuestos, quien sale perjudicado de todo ello es la clase media. Es la clase media que es la que estamos pillados por todos los lados, por las nóminas. Y es las que, en definitiva, mantenemos el país. y mantenemos el país en todos los aspectos. Cuando hay algo que hacer, pues bueno, se suben los impuestos, se sube el IBI, se sube el impuesto de matriculación, ahora nos añaden impuestos ecológicos, ahora, que yo estoy perfectamente de acuerdo, porque además pienso una cosa, lo que tenemos que concienciarnos todo el pueblo español es que la ecología cuesta dinero, el dejar un planeta limpio y puro a nuestros hijos nos va a costar dinero, no es barato, no es barato y hay que invertir en eso y tenemos que ser todos conscientes.
Pues ahí coincide usted con la ministra.
No, claro, lo que ha dicho es que ese es el mensaje. Para invertir hay que recaudar. Es que
pero hay que tener dinero.
El dinero no lo generan las administraciones. El dinero se consigue en las administraciones por los impuestos. Y tiene que haber un sistema impositivo justo. Justo, proporcional y atendiendo a los criterios que dice la Constitución. Que tiene que ser progresivo. Es decir, que paguen más los que más tienen. Y luego para hacer también ese carácter redistributivo que tienen los impuestos. Es decir, que a costa de que paguen los más ricos, se generan mejores servicios para todo el mundo, para clases medias y clases trabajadoras incluidas. Y además Luis ha dicho un concepto que me parece muy interesante. El tener un planeta limpio, el tener un planeta cuidado, cuesta dinero. Además hay un principio de la Comunidad Europea que dice que el que contamina paga. Uh-huh. Eso es evidente y es así. Como cuesta dinero, pues habrá que crear los impuestos que haya que crear para mantener el planeta vivo. Porque es una cuestión de subsistencia también para el ser humano, es decir, no es una cuestión solo económica, sino en unos años terminaremos con el planeta. Y terminando con el planeta, aseguro yo, ya hago el vaticinio, que terminando con el planeta terminamos con la riqueza de todos.
Desde luego.
Incluso con los impuestos.
Eso es, terminamos y lo zanjamos.
Ya puestos, nos vamos a la calle. Herrero.
Son las 6:42 de la tarde, hoy es día de alcaldes y Roberto Macedonio está en la calle dispuesto a preguntar a nuestros políticos. Así que, Roberto, adelante de nuevo, cuando quieras.
Nieves en la tarde, en la calle. Buenas tardes de nuevo. En primer lugar, le vamos a dejar el micrófono a Pablo, que tiene 44 años, está en paro, es desempleado, y le quiere hacer esta pregunta a los dos alcaldes.
Buenas tardes. Mi pregunta es si los alcaldes tienen chofer.
Si tienen chofer.
Bueno, una curiosidad que tiene una Pablo. Curiosidad
que tiene yo no.
Pablo lo dice, pues si no tienen el estamparo.
A ver, don Luis dice que no, don Guillermo.
Yo sí tengo un conductor, solo uno, que además trabaja muchísimas horas porque el trabajo de alcalde lleva a tener que estar en muchos sitios. Yo tengo que decir que si no hubiera tenido conductor hubiera tenido un grave problema porque al ser además presidente de la Federación de Municipios para mí sería imposible desplazarme por aquellos municipios por lo que me desplazo, en mi comunicación además con Madrid. Creo que es necesario el conductor para lo que estoy haciendo. No abuso de ello y solo lo utilizo, evidentemente, para cuestiones profesionales, para mi labor como alcalde y como presidente.
Pues yo, Pablo, es la primera. No sé si quería decir algo más.
Sí, yo el que tengo es utilizo un coche de incidencias que se lo cojo a la concejalía de servicios a la comunidad para cuando tienes que hacer esas cosas, porque venir a Madrid ya es difícil, aparcar en Madrid es imposible, y si queremos trabajar algo en nuestros pueblos, como bien dice Guillermo, pues alguien nos tiene que llevar y traer, porque si no se pierden, sobre todo uno que sufre la A42, y que la A42 son 3 horas en ir y volver desde Madrid a Parla y de Parla a Madrid.
Vaya.
A menos que haya, vamos, si hay un mínimo accidente como suele pasar.
Pues Roberto, creo que hay más personas a tu lado dispuestas a preguntar a los alcaldes cuando quieras.
Sí, Nieves, es el turno de Alberto, tiene 32 años, es técnico de redes y me parece, Alberto, que tu pregunta va enfocada al alcalde de Parla, pero para los dos, ¿no?
Sí, hola, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
En principio quiero que me responda el alcalde de Parla porque tengo conocidos en el municipio y siempre tenemos la anécdota de a la hora de tirar...
Uy, se nos ha ido la comunicación justo cuando iba a lanzar la pregunta para don Luis Martínez Cervás, alcalde de Parla.
Dice recupérenla, que, a ver si dicen sí. Que luego que he sido yo.
No.
Creo que ya la hemos recuperado. Adelante, adelante. No hemos oído la pregunta, Roberto.
repetimos la pregunta.
Buenas tardes. Quisiera saber un poco más sobre la política de reciclaje de estos municipios, ya que tengo conocidos, sobre todo en Parla, que comentan que a la hora de separar no es necesario porque la recogida no se hace adecuadamente.
Recogida de residuos, pues los alcaldes te responden.
Venga, pues...
En el caso de nuestro municipio es absolutamente incierto. Lo que pasa que puede dar a la confusión que se recoja en un solo camión, que se recoge en tres sectores sectorizados en función de los tres contenedores que tenemos. Y entonces puede dar la impresión de que se está tirando sobre el mismo camión en las mismas cosas, pero no. Están perfectamente... tanto el azul, el amarillo y el verde están perfectamente compartimentados y, de hecho, hemos recibido una pajarita azul por el reciclaje este año pasado, con lo cual yo creo que más ejemplo no puede ser.
Yo aprovecho la pregunta,
pajarita azul, señorita.
Aprovecho que le han hecho la pregunta al alcalde de Parla para yo felicitar a mis vecinos, a los de Arganda, porque nosotros en este año pasado, en el 2017, hemos duplicado el reciclaje, y así nos lo ha confirmado Ecoembes, y esto significa que es un trabajo muy arduo que hacen de separación de los residuos los vecinos. Son ellos los que tienen que poner cada residuo en cada uno de los recipientes, y luego nosotros, a través de la empresa de recogida de residuos, somos los que tenemos que hacer ese reciclaje. Por eso estoy muy orgulloso de los vecinos de Arganda, porque han entendido que el futuro del medio ambiente pasa por el reciclaje. Hay mucho que hacer todavía por el reciclaje. Tendremos que implantar otros sistemas de recogida de residuos que demanda la Comunidad Europea, que nos lleva ya exigiendo hace tiempo y que por cuestiones presupuestarias llevamos algo de retraso. Pero yo puedo decir que estoy orgulloso de los vecinos de Arganda, porque cada año que recibimos las cifras, aumentan esas cifras.
Muy bien.
Ha hablado usted, alcalde de Parla, de adelante. La A42, que no se me olvide. ¿Tenemos novedad?
Bueno, la novedad, todos los días ustedes los dicen en las informaciones que hacen sobre el tráfico, que hay permanentemente, antes era un solo punto, que era Parla, ahora ya hemos logrado que subamos a dos, Parla y Getafe, o sea, cada día es una carretera que está peor. Nosotros ayer tuvimos un encuentro con los transportistas de superficie, es muy importante el relanzar un tercer carril para la A42 que nos llegue hasta el final de la comunidad. Todos los transportes del sur están bastante complicados, desde Fuenlabrada, Leganés para abajo, están tremendamente complicados. Hace falta el crecimiento de la C3, hace falta el crecimiento de la C4 y de la C5. El que ya nos parecía escaso, el presupuesto que había hecho el Ministerio de Fomento en el plan anterior de 5.000 millones de euros, y resulta que nos lo han bajado a 1.000 millones de euros en estos presupuestos. No sé cómo vamos a llegar, y sobre todo cómo se va a desarrollar un pueblo que solo en toda esa zona, el único que tiene cabecera de tren es Parla. Todos los demás pueblos viven a costa del transporte colectivo de superficie, y el transporte colectivo de superficie ha habido una huelga larguísima de Avanza que han hecho perder horas de trabajo inmensas, lo de los niños en el colegio, los padres llevando a los niños, bueno, un verdadero desastre. Y yo creo que eso habría que ponerle remedio.
Vamos de carretera a carretera.
Vivo en la carretera, adentro de un auto.
Porque el señorita también se queja, no del autobús exactamente, aunque supongo que también los interurbanos nos pueden dar para hablar un poco de ellos, pero sí de la A3, ¿no?
Sí, y... la A3 es un tapón para el crecimiento del sureste. Es un tapón en los términos que decía el alcalde de Parla para el sur. Y es un tapón porque el kilómetro 15 es cuando termina el segundo carril, mejor dicho, termina el tercer carril, se quedan en dos carriles y eso está suponiendo un embudo muy importante. Además, con el añadido que decía el alcalde de Parla de las infraestructuras ferroviarias. Bueno, le tengo que aclarar alguna cosa a mi amigo y compañero alcalde de Parla respecto de esas infraestructuras ferroviarias. El sureste no
Vamos
tiene.
Vamos a hablar un poquito de
el
eso.
El sureste no tiene, pero es que ha dado alguna cifra mi compañero Luis, alcalde de Parla, que yo creo que se ha malinterpretado. Había un plan del anterior ministro de Fomento que suponía que se iban a invertir 5.000 millones de euros en infraestructuras ferroviarias para toda la Comunidad de Madrid. Bueno, yo voy a seguir reivindicando, se lo dije a Íñigo de la Serna, se lo diré a Ábalos también, que queremos ferrocarril en el eje de la A3 que no tenemos, así que le diré lo mismo que le decíamos. Lo que dijo el otro día el ministro Ábalos en un desayuno, además así en un discurso cerrado y tampoco en profundidad,
bueno, cerrado,
era que se
cerrado,
iban a invertir. Bueno, que se, quiero decir cerrado.
Tuvo porque, su repercusión.
Sí, tuvo su repercusión.
De 1.000 a 5.000.
Y además, no, pero es que les voy a explicar claro que tuvo sí, una repercusión muy favorable.
Le escuchamos.
Porque lo que dijo Ábalos es que en el presupuesto del 2000, entre el 2018 y el 2019.
500 y 500.
500, eso es. Es que quiere decirse que hay una progresión importante porque hay que recordar que los 5.000 millones que había indicado el ministro Íñigo de la Serna, que también son importantes, eran hasta el 25, hasta el 2025. Con lo cual, es evidente que si estamos diciendo que vamos a gastar 500 en el 2018 y 2019, vamos por encima de la senda que había propuesto el ministro anterior. Porque Madrid lo necesita, ¿eh? Porque Madrid necesita esa inversión en infraestructuras ferroviarias. Pero vuelvo a repetir, para que me entiendan bien los vecinos de mi zona, de mi comarca, al ministro Ábalos le voy a exigir que incluya el sureste en las infraestructuras ferroviarias, no en la mejora, en la creación de infraestructuras ferroviarias que no tenemos en el eje de la A3. Y después apoyaré a todos mis compañeros alcaldes en esa mejora de todas las líneas.
Yo a don Guillermo le tengo muchísima estima y afecto
personal. Porque nos la tenemos mutua, Luis.
Y afecto personal. Pero es que, vamos, lo voy a llevar a mi lado todo para que me traduzca lo de los ministros, porque me está sorprendiendo con esas traducciones y entonces me le voy a pegar para después de que escuche a un ministro
que
sepa lo que dice.
Se lo va a aclarar, sobre todo lo de Ábalos, que estaba yo en aquel desayuno y que le escuché hablar de los 1.000. Lo que no le escuché es hablar de los 4.000.
Sí, pero
que quedaban. Ahí es donde nos dio como un vuelco el corazón a los que vivimos en Madrid. Pero si usted le ha oído hablar de los 4.000...
Ya le aseguro yo que el ministro Ábalos tiene en cuenta los otros 4.000 millones y que se invertirán al menos esos 4.000 millones.
Pues mire,
los 1.000 vienen rápido, que se necesitan rápido.
Esto es una noticia, Herrero.
Es una noticia.
Ya tienes ahí para trabajar.
4.000, los otros 4.000 vendrán después.
Hasta 2025.
Seguimos.
O antes.
Don Guillermo y don Luis, seguimos en la calle y ahí está Roberto de nuevo con más preguntas para ustedes. Adelante, Roberto.
Adelante, Roberto. Nieves, es la de mi tocayo. Roberto tiene 26 años, es emprendedor y quiere hacerles a los alcaldes la siguiente pregunta, Roberto.
Hola, buenas. Quería preguntar, soy emprendedor, tengo un proyecto de tecnología y quería preguntar de qué forma innováis o mejoráis la tecnología en el ayuntamiento.
¿De qué forma se innova?
¿De qué forma se innova?
Muy bien, pues ¿quién empieza? ¿Don Luis, don Guillermo?
Empiezo yo mismo.
Venga, adelante.
Para
Guillermo.
Nosotros en el ayuntamiento de Arganda los emprendedores son fundamentales. Estamos además en un gran proyecto de conseguir una ciudad inteligente. Una ciudad inteligente que supone el mejorar la vida de los vecinos y vecinas a través de las nuevas tecnologías. Y para esto hay multitud de proyectos, multitud de ideas, multitud de inversiones que se pueden realizar. Es importante todo esto y la ayuda de los emprendedores, de los apasionados por las nuevas tecnologías en el ámbito empresarial, lo que queremos realizar. Estamos en vías también en la Federación de Municipios de conseguir esas ayudas europeas que son tan necesarias para esto. Hay unos ejes de ayudas europeas que tienen que ver con las nuevas tecnologías y la calidad de vida de los vecinos, y vamos a ponerlos encima de la mesa para que, con la colaboración de estos emprendedores apasionados por las nuevas tecnologías y que traen mucha formación y muchas ideas, poder eso, trasladarlo a los vecinos. Es nuestra idea fundamental de cómo potenciar los emprendedores y las nuevas tecnologías.
Muy bien.
Bueno, nosotros, que como todo el mundo sabe, somos un ayuntamiento menesteroso. Tenemos un centro de innovación empresarial que lo que favorecemos es el encuentro de los emprendedores con otros empresarios para que se conozcan y realicen proyectos juntos. También estamos en los planes de formación de la Comunidad de Madrid, en los cuales se desarrollan cursos punteros. Ahora mismo estamos vamos a empezar a desarrollar uno sobre drones, de todos encaminado más a la tecnología punta, que es ahora mismo en una ciudad joven, muy joven como es Parla, un poco buscar las salidas de estas personas. Uh-huh. La formación, los empleos y sobre todo la formación dual es una parte imprescindible y afortunadamente gracias a la pequeña estabilidad económica que hemos conseguido, estamos pudiendo realizar y pudiendo incorporar temporalmente a 100 trabajadores este año.
¿Vas a poner música?
Sí, pero la voy a poner después de preguntarle una cosa a cada alcalde. La feria del stock, que me ha llamado mucho la atención. ¿Hay chollotes ahí en esa feria?
¿Qué me dices?
Hay unos chollos impresionantes. Además,
que le suena de fondo, ¿eh?
Además, el año pasado tuvimos 40 empresarios exponiendo. Este año lo vamos a superar. Son 4.000 las personas que acudieron, y con una serie de entretenimientos y juegos para los niños, para que los padres puedan disfrutar de las compras y puedan disfrutar de verlos y de la estar.
¿Puedo comprar un sofá y un barco?
Un barco. Queda un poco seco. Quedaría un poco en dique seco, ¿no? Pero todo tipo de artilugios, tanto manuales como de ropa, como de calzado, cuero, bisutería, obviamente.
O sea, ¿hay chollos?
Hay alguno.
¿Cuándo es esta feria, por favor?
Pues vamos a empezarla ya dentro de un par de semanas, si no me engaño mal.
Sí, en octubre, el día 7.
Sí, el día 7.
Porque ya me lo he apuntado yo en la agenda.
De 11 a 20 horas.
Digo, voy a ver si encuentro.
Vale.
Van a estar en el mismo sitio que el año pasado, es decir, en la calle Pinto y entornos de la calle Pinto.
Muy bien.
Alcalde de Arganda, ¿y qué pasa con el macrocentro este logístico que estábamos diciendo? Que parece que se retrasa y se anuncia desde la comunidad, pero se retrasa.
Bueno, vamos a hacer votos porque esta vez será la definitiva. Se ha anunciado 3 veces, pero yo creo que ahora, coordinadamente entre el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid, vamos a sacar adelante este proyecto. En conversaciones con el vicepresidente Pedro Royán, antes de que fuera vicepresidente, cuando era algo menos que vicepresidente, ahora tengo el placer de haber estado trabajando con él hace un rato en el Consejo del Canal de Isabel II. Él me anunció que la modificación de los terrenos para que se pudieran hacer macroespacios para estas superficies que quieren en cuanto a la distribución estuviera preparada en octubre. Yo pienso que así va a ser, porque luego tendremos que hacer nuestros trabajos en el Ayuntamiento de Arganda para poner a disposición de los inversores estas macrosuperficies para que rápido se puedan hacer la venta de estos, la construcción de las naves y crear en el kilómetro 30 de la A3 un macropolígono de distribución, que además será la ventana de Madrid al Levante español en cuanto a la distribución, en cuanto al almacenaje, y creo que será además un impulso definitivo para Arganda. Arganda tiene el segundo polígono industrial de la Comunidad de Madrid en cuanto a extensión, pero con este polígono logístico estoy seguro de que seremos los primeros.
Esto que suena es la música por excelencia de la Unión Europea.
Claro.
Yo les preguntaría a ustedes si estarían dispuestos a estudiar, como dijo el presidente Garrido, la asignatura de secundaria dedicada a la Unión Europea. ¿Qué les parece? ¿Echarían un vistazo, por lo menos?
Bueno, yo la tendría que repasar, porque yo tengo que decir que he hecho varias oposiciones y en ellas siempre ha habido temas. Bueno, la he aprobado, pero tendría que repasarla, ¿eh?
Está para niños,
profunda,
está para niños.
Es muy profunda. El tema de la Unión Europea es muy profundo.
Y yo muy cambiante, o sea
muy
que...
Muy cambiante, además, sí. Creo que además es la Unión Europea es la gran desconocida.
¿Me parece bien,
España
pues?
En general.
Sí, me parece. ¿Me parece bien que lo vean los niños? Alcalde, que
a mí
nos
me
vamos.
Pasa exactamente lo mismo. Yo también soy funcionario, me he tenido que examinar de eso, es complicado. Pero es muy necesario conocer y además muy necesario reflexionar cuál es por qué tenemos un Parlamento y cuáles son las funciones de ese Parlamento y quién realmente gobierna la Unión Europea.
Pues estoy preparando un máster. Ahora les doy más datos y
no
más
me
detalles.
Digas,
sí, por si te interesa, Nieves.
A mí ya no me interesa nada. No, por favor, déjate de máster.
¿Alguien se apuntará, digo yo, algún oyente?
Ay, Constantino Mediavilla, gracias y hasta mañana.
Chao.
Gracias a Guillermo Ita, alcalde de Arganda, y gracias a Luis Martínez Cervás, alcalde de Parla. Seguimos aquí en Madrid Directo. Hasta ahora.